Bien, pues bienvenidas una semana más al programa que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas. Segundo programa con el nuevo horario, todos los jueves de 7:30 de la tarde a 9 de la noche en directo. Y bueno, cuando el ordenador pensante de Contrabanda Frankie vuelva a funcionar, pues tendremos repeticiones los miércoles y los sábados, pero de momento recordar que en Contrabanda solo podéis escuchar los directos, sabéis a qué hora es, las repeticiones son aleatorias y por tanto, pues ahora tampoco merece mucho la pena hablar sobre las repeticiones.
Si nos llamas, igual te podemos poner a la carta la repetición.
Eso dice, también, hay algún programa que lo ha hecho de decir, sí. ¿Qué programa queréis que suene después?
Sí, ¿no? Me gustaría escuchar ahora.
Pero nosotros en principio después viene Radiograma, que la semana pasada no vinieron, entonces nosotros no podemos jugar a eso. Aunque vengan en patera. Recuerda también que el programa se remite en Granada desde Radio Almaina, en Madrid desde Radio Ela, y en Albacete, desde Onda Nonina. Si no os podéis amoldar a estos horarios radiofónicos, recordad que podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, al día siguiente del directo tenéis ya colgado el programa que realizamos aquí en directo y tenéis acceso a los últimos años de programas. ¿Formas de contactar con nosotras?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundofm. Recordemos que estamos en directo y jueves 13 de abril de 2017. Y si quieres participar vía telefónica en directo, hasta las 9 de la noche puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33. No me doctor en historia de la humanidad, aprendo de la música con filosofía, escultura universal. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos. Bien, pues arrancamos el programa de hoy. Pues bueno, para empezar vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos en Argentina, los tristes
casos de feminicidios.
Sí, vamos a decir que cotidianos, porque realmente día tras día pasó esto con Micaela, pero ya hablabais que en Argentina había habido un nuevo asesinato de otra mujer y bueno, pues aquí en Estado español, en Europa, en todos los sitios vamos yendo noticias día a día.
Los casos de violencia contra las mujeres en Argentina y en toda Latinoamérica se suceden día sí, día no. Por eso nos visita hoy la compañera Rosario de Lucha Internacionalista, que estuvo por allí en Argentina, que trabaja aquí, que nos conocimos, nos concordamos en esta marcha que hubo este lunes en Plaza San Jaume para reivindicar la vida de Micaela y exigir una vez más justicia, ¿no? Ni una menos, viva nos queremos. Bienvenida, Rosario.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Bueno, desde el colectivo Ni Una Menos afrontamos una vez más otra muerte, ya sea por parte del Estado, por parte del patriarcado, que se sucede día sí, día no en Argentina. En este caso es más particular o más patético, imposible, ¿no? Porque un juez había liberado hace pocos días, hace pocos meses, al violador que después causó la violación y muerte posterior de Micaela García. Lo liberó antes de su condena, aún así con informes que decían que no había que liberarlo. Obviamente fue liberado y ocurrió lo que ocurrió. Bueno, danos un pantallazo de lo que está pasando allí con estos casos. Hubo el 8 de marzo una manifestación muy grande. El pasado octubre del 2016 también hubo el primer paro nacional en Argentina ante las continuos asesinatos de mujeres, etcétera, etcétera.
Sí, tal como decís, en gran parte, ¿no? Porque estuvo el feminicidio de Micaela y al mismo día aparecieron otras compañeras que también fueron asesinadas por el hecho de ser mujer. Pero bueno, en algún sentido quizás el caso de Micaela, lo que un poco todos sacamos la conclusión, tiene que ver con que muestra por qué decimos que el Estado es responsable a la hora de los feminicidios. Esto que vos decías de que justamente qué rol había cumplido, por ejemplo, el Poder Judicial a la hora de liberar al feminicida de Micaela antes de que termine su condena, a pesar de ya tener previamente dos casos de denuncia por abuso sexual, bueno, a él lo liberan previamente. E incluso hay otro dato que tiene que ver con que el asesino de Micaela, después de asesinarla, va a la casa de su padrastro, que no casualmente era un miembro de la policía bonaerense y también un ex miembro del ejército, y en algún sentido como que esto muestra cuál es el rol que cumplen todas las instituciones del Estado, en este caso es la justicia, es el aparato represivo que muestra la policía, pero que bueno, también es el gobierno y cada una de las instituciones, que no solo que obviamente no tienen políticas de prevención para evitar los feminicidios, sino que incluso cuando ya hay casos concretos de violencia no hacen nada para que estos casos no empeoren. Como sabemos, el feminicidio en algún sentido es el último eslabón de toda una cadena de violencia. Entonces el rol que cumplen estas instituciones en cada uno de los pasos de esta cadena es importante y evidentemente muestra que estas instituciones no están al servicio de la mayoría de las mujeres, sino que están al servicio de los violadores, de los violentos, etcétera. Y la verdad es que es preocupante la situación que se vive en Argentina, en el resto de Latinoamérica y en el mundo también, ¿no? Pero, bueno, a ver, ninguna vida vale más que otra y aunque haya una muerta hay que salir a reclamar, pero bueno, también es un hecho que la sociedad latinoamericana sufre una tasa de feminicidios que es mucho más alta que la de otros países. Argentina y México hoy en Latinoamérica tienen los índices más altos. México directamente ahí se prevé que entre 7 y 9 mujeres por día son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Hoy Argentina tiene una tasa de una mujer cada 18 horas. Hace 3 años era una mujer cada 26, después fue una mujer cada 24, una mujer cada 20, y hoy lamentablemente tenemos que decir una mujer cada 18 horas. Y ahí, bueno, un poco lo que el movimiento de mujeres viene reclamando en la Argentina es, bueno, cuál es el rol que cumplen los gobiernos ante esta situación, denunciarlo y, por sobre todo, exigir que haya políticas de Estado para responder a esta situación.
Y este cambio de, bueno, lo que hablas de cada 18 horas de respecto a hace unos años cada 24, ¿habéis estudiado, se saben causas que, por qué se está produciendo
causas
esto?
Sociológicas, ¿no?
¿Qué estamos volviendo todos locos o qué es lo que está pasando?
Yo pienso que son, no sé, se me ocurren al menos tres cosas. Una tiene que ver con el sistema en el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Primero que vivimos en un sistema patriarcal, a partir del cual la mujer es considerada la propiedad de un hombre y en el cual, bueno, la mujer, por su propia condición de género, es oprimida por este sistema.
Un inciso, pero esto años atrás era igual, sí, o sea, no es que haya cambiado.
Sí, en todo el mundo, por eso. Hay razones más generales, ¿no? Que una tiene que ver con el sistema patriarcal en el que vivimos y con que además yo pienso que a medida que se profundiza las crisis económicas y las crisis sociales, también aparece más violencia. Y no casualmente en Latinoamérica para mí hay más tasa de feminicidios, sino que tiene que ver justamente con países que, fruto del saqueo económico y un montón de cuestiones que quizás no es el eje de este programa, sufre más crisis económica y, por lo tanto, tiene más tasas altas de violencia en general. En esa violencia en general, yo pienso que las mujeres somos de los eslabones más débiles y eso en gran parte explica por qué la sociedad latinoamericana, así como en otros continentes como África, la violencia que sufrimos las mujeres es, entre comillas, más elevada que en otros continentes. Y después están las causas más particulares, que para mí tiene que ver con el rol que cumplen los gobiernos en particular, que obviamente no hacen nada, que no destinan presupuesto, que pagan miles de millones de dólares para pagar deuda externa, uh-huh, pero no para poner plata para distintos programas de prevención. Y después pienso que también hay otra cuestión que tiene que ver con que hay una especie de reacción en algún sentido, ¿no? No me parece casualidad que también en los países más movilizados de Latinoamérica en el tema de mujeres como Argentina y México sea donde más tasas de feminicidios haya, ¿no? Como que en algún sentido, cuanto más, es un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más decimos que no las mujeres, más molesta, ¿no? Y eso también produce para mí toda una profundización de la violencia.
En ese sentido te quería también agregar o reivindicar, ¿no? Porque se ve a la mujer como víctima, lamentablemente, de este sistema patriarcal, pero en Argentina, y enfocando, porque estamos hablando de Argentina, está por parte de las mujeres, los organismos de derechos humanos, ya sean abuelas y madres de Plaza de Mayo, que son obviamente organizadas y formadas por mujeres, los movimientos obreros, como la Textil Bruckmann, que era justamente obreras organizadas, y otras fábricas recuperadas, donde son las mujeres protagonistas. ¿Crees que tiene alguna relación la represión o el asesinato compulsivo hacia las mujeres en este tipo de organizaciones? Digo, que florezcan este tipo de organizaciones y al mismo tiempo las maten.
Sí, es que yo pienso que digo, además de la cuestión general del patriarcado y la cuestión particular de los gobiernos, hay un tema general de la sociedad que es que molesta que las mujeres digamos que no, porque claro, estamos en un sistema que en algún sentido no está pensado y que no es lo que está planificado que las mujeres salgamos a decir que no. Y de repente viene habiendo toda una reacción masiva a nivel internacional muy importante. Yo pienso que hoy el movimiento de mujeres quizás es el movimiento más dinámico a nivel internacional, lo vemos en movilizaciones en todo el mundo y que tiene un epicentro muy grande en Latinoamérica y en particular en Argentina, y sí, yo pienso que está totalmente relacionado.
¿Estuviste en el último Encuentro Nacional de Mujeres?
Estuve en el anterior.
Bueno, ¿nos podrías contar un poco de sí. cómo se organiza? Porque es un movimiento, un encuentro que se da en todo el país y que bueno, tiene reivindicaciones constantes, ¿no? Contra la violencia de género, por el aborto legal y gratuito, etcétera, etcétera, y otras más que sí. bueno, tú no dirás.
Y que nos estamos acostumbrando a ver en las noticias de cómo es bueno, en las Exacto. noticias alternativas, no en los grandes medios, de cómo es represión sobre este encuentro de mujeres, que también es sí. sintomático esto.
Sí, es un... Bueno, quizás de una de mis primeras experiencias de activismo y de militancia fue participar de uno de los encuentros nacionales de mujeres. Hay un eslogan que quizás es un poco trillado, pero que es el que se utiliza para el encuentro, que es... Algo cambia en cada mujer que participa y evidentemente la experiencia de participar de un encuentro nacional de mujeres es pero inigualable en todo sentido. Y bueno, hace más de 30 años que se organiza. Es casi un encuentro único en el mundo. Es decir, hay pocos países del mundo en los cuales quizás el único, ¿no? Quizás hay otros encuentros nacionales o regionales, etcétera, de mujeres. Pero a mí me parece que el de Argentina es una experiencia casi única en el sentido de que verdaderamente miles de mujeres de todo el país, e incluso de países limítrofes como de Chile, de Bolivia, de Paraguay y de Uruguay, se acercan a participar de los encuentros nacionales de las mujeres en la Argentina. Y es indescriptible, ¿no? En algún sentido. Es un encuentro que consta de todo tipo de talleres temáticos que abarca las distintas problemáticas que sufrimos las mujeres en esta sociedad patriarcal y también capitalista, y que en particular después del año 2001, que fue bueno cuando fue todo el proceso del argentinazo y en el marco de la crisis económica, el encuentro empezó a tener un carácter de clase mucho más importante, ¿no? Empezaron a participar más mujeres de los sectores populares, trabajadoras, etcétera, y eso cambió bastante el propio contenido de la discusión del encuentro. Porque obviamente que como sabemos todas las mujeres somos oprimidas, pero en particular hay una mayoría que somos las que trabajamos, las jóvenes, etcétera, las que además de ser oprimidas también, bueno, ganamos menos salario y sufrimos determinadas condiciones que quizás, bueno, quizás no, Angela Merkel o Cristina Kirchner no lo padecen, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, el encuentro también fue muy importante en ese sentido, en darle un protagonismo no solo a la mujer en general, sino a las mujeres trabajadoras que somos la mayoría de esta sociedad. Y es toda una experiencia. Yo pienso que hay mujeres que vamos por primera vez y nos sirve como para tener una primera experiencia de catarsis también, ¿no? En algún sentido de por primera vez salir de tu casa, salir de tu hogar, dejar a tus hijos, a tu pareja, ¿no? Y de repente encontrarte en un lugar rodeado de mujeres y decir, bueno, a mí me pasa esto. Pero también en los últimos años no solo pasó a ser un espacio de catarsis, sino también un espacio de organización. Entonces, bueno, no sé, somos decenas de miles de mujeres. En el último encuentro se prevé que hubo más de 50.000 mujeres que discutimos qué queremos hacer a lo largo de todo este año de cara al próximo encuentro para todas nuestras reivindicaciones. En particular, tenemos algunas reivindicaciones principales, la de los femicidios, la del aborto legal, porque en Argentina todavía es ilegal, al igual que en casi toda Latinoamérica. Bueno,
hay igual jóvenes presas por el solo hecho de abortar de manera espontánea.
Exactamente.
¿No?
Estuvo el caso de Belén, que es una compañera que estuvo presa y que justo hace una semana se consiguió que se la absuelva, y eso fue un triunfo muy importante de la movilización. Pero, por ejemplo, también tenemos el caso de Iggy, que es una compañera que lesbiana, que bueno, la violaron 10 personas y que por defenderse una de los violadores terminó muerto y ella está presa y los 10 tipos están libres, ¿no? Y también es uno de los reclamos que está un poco a la cabeza. Pero bueno, el encuentro en sí es una experiencia muy importante, es un hecho único y no casualmente es bastante silenciado por los medios de comunicación. A esto que ustedes digan de que lo ven por los medios alternos no es una casualidad, porque vos ves los medios de comunicación en la Argentina y a pesar de que seamos 50.000 mujeres, nadie se entera que hay un Exacto. encuentro nacional de mujeres. Por eso en los últimos años se viene reivindicando mucho, che, y si lo hacemos en Buenos Aires...
O prevalece que fueron reprimidos porque hubo un enfrentamiento que no hubo, hubo, sino que fue...
Que fuimos a prender fuego a la iglesia, que pintamos Exacto. las paredes. A mí hubo una frase que... Hace poco hubo un caso que no sé si lo vieron, que acá sería casi impensable, de unas mujeres que las criminalizaron por hacer topless en la playa de Necochea.
Sí, hablamos de ese tema.
Y ¿cómo es?
Y fueron 6 patrulleros, eran 2 mujeres pretendiendo libremente...
Exactamente, exactamente. Y se hizo una movilización por eso, una concentración allá en el Obelisco en Buenos Aires.
El tetazo.
El tetazo, el famoso tetazo. Y la cuestión es que en el medio del tetazo, un patrullero que estaba puesto ahí... Nada, terminó pintado. Obvio. Nada, ¿no? Bueno, y todo el mundo horrorizado porque el patrullero estaba pintado, ¿no? Y ahora después de lo de Micaela hubo una frase que fuerte, ¿no? Y fea, pero al mismo tiempo contundente, que decía, bueno, Micaela apareció y está muerta, bueno, fue asesinada, pero quédense tranquilos que el patrullero está bien, ¿no? Y a mí me llegó mucho eso.
Pasamos en Argentina de un gobierno, entre comillas, ¿no? Por supuesto, nacional y popular, a un gobierno mucho más reaccionario, ¿no? En donde las muertes contra las mujeres, contra la población más pobre y desfavorecida, siempre fue una constante. ¿Qué crees que bueno, no que cambiaron, sino que cómo está la acción de gobierno hoy respecto a los derechos que reivindican las mujeres o los trabajadores movilizados allá en Argentina?
Yo pienso que en las últimas, algunas cosas, bueno, viéndolas más a la distancia, ¿viste? A veces a uno le dan ganas de estar ahí, ¿no? Pero evidentemente hay una escalada represiva, yo pienso, en la Argentina, porque en el último mes encontramos distintos casos de represión que quizás no se encontraban tan seguido, no eran tan visibles o no eran tan contundentes como son ahora. Bueno, estuvo el propio 8 de marzo en la Argentina, fue reprimido al final de la movilización, hubo una cacería de mujeres, muchas mujeres que fueron metidas presas y detenidas toda la noche, fue desalojada una planta que es la del diario más importante de la Argentina, que es Clarín, el otro día reprimieron a los docentes, o sea, evidentemente el gobierno quiere ir más fuerte en aplicar un ajuste y eso va de la mano con la represión para ellos, y eso es una realidad. También yo pienso que el gobierno anterior justamente no se caracterizó respecto del tema de los derechos de las mujeres por ser el gobierno más amigo nuestro, sino todo lo contrario. En realidad nosotros siempre decíamos, bueno, a pesar de que tenemos una presidenta mujer, eso no cambió en nada en nuestra situación, y de hecho Cristina fue, bueno, casi que la principal responsable de que el aborto sea ilegal en la Argentina, porque ella era la que explícitamente decía que estaba en contra. Ella y el Papa.
Argentino también.
Exactamente. Pero bueno, sí, a nivel genético, yo pienso que a nivel de los derechos de las mujeres no hay un cambio cualitativo, pero sí hay un cambio general, que es que se va a profundizar el ajuste y se está profundizando la represión, y eso no lo podemos negar.
Bueno, pero eso es una constante en todos los lugares del mundo, ¿no? Total. Las políticas neoliberales vienen con unas políticas de represión para intentar mantener a la gente tranquila y en su sitio, que no se les salga, ¿no?, de lo que es, ¿no?, el cuadrilátero, ¿no?, que ellos marcan, y que no haya un estallido social. Cuando la protesta social crece, la represión crece.
Yo pienso que en general, ¿no?, todos los gobiernos del mundo están un poco, esto que se dice, girando a la derecha o teniendo políticas más de ajuste, más represivas, porque claro, hay una crisis económica brutal y obviamente que nos la quieren hacer pagar a nosotros, y eso va de la mano con eso. Y sí, ¿no?, todo Latinoamérica un poco.
Es una acción-reacción. Políticas neoliberales, protesta. Protesta, represión.
Total.
Ahí está. El triángulo.
Dentro de lo que nos cuentas de un gobierno obviamente reaccionario como es el de Mauricio Macri, de Cambiemos, etcétera, etcétera, que fue también el de los Kirchner, también tenemos la sociedad que también actúa de esa manera, no toda, ¿no?, obviamente, pero siempre desde una parte de la sociedad y desde los medios, obviamente, cómplices de esta actitud reaccionaria, se pide más castigo, más penas, más endurecimiento de las leyes. ¿Cuál sería, según tu criterio o a partir de ustedes, la otra visión, ¿no?, la otra cara? O sea, si por un lado se piden más penas, más castigos, más cárcel y quizás más muerte, ¿no?, porque también está la parte que pide también la pena de muerte, una locura total. ¿Qué nos plantearías o qué se plantea desde la Organización de Mujeres, ¿no?
Bien, es un debate eso, ¿eh? Evidentemente es un debate porque, bueno, porque es la contradicción en algún sentido, de que vos decís, bueno, acá hay un tipo que mató a una compañera y sí, que vaya preso, que le den perpetua. Pero evidentemente tenemos que discutir, por un lado, para mí más a fondo, el sistema penitenciario en sí, ¿no? Hasta qué punto el sistema penitenciario, bueno, ya sabemos cómo funciona y que evidentemente no sirve para que ninguna persona después sea, digo, pueda reintegrarse nuevamente a la sociedad, todo lo contrario, es un sistema totalmente exclusivo y que, nada, la persona violenta es más violenta y la persona asesina es más asesina en algún sentido por la propia por el propio mecanismo del sistema penitenciario, y eso lo tenemos que discutir. Yo pienso que lo que nosotras tenemos que reivindicar es que, a ver, yo si hay un caso concreto, no tengo duda que el femicida tiene que ir preso.
Eso no es una realidad,
pero me parece que nosotros tenemos que pensar más allá y tenemos que decir, bueno, tratar de buscar dentro de este sistema, en el cual no se va a terminar con la violencia, pero sí podemos conseguir mejoras, tratar de conseguir medidas más preventivas, ¿no? Y no solo pensar en, bueno, una vez que nos matan, una vez que nos pegan, sino pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para que nos maten un poco menos, nos peguen un poco menos? Y ahí vienen todas las políticas preventivas. Por ejemplo, en la Argentina hoy se está reclamando que se declare la emergencia nacional en violencia de género, que eso implica y obliga al Estado y a los gobiernos en particular a que asignen un determinado porcentaje del presupuesto para políticas de prevención. Entonces, que por ejemplo toda mujer tenga patrocinio jurídico gratuito, que toda mujer, bueno, si de repente se quiere ir de la casa porque sufre una situación de violencia, pueda tener una vivienda a la cual acceder. Digo, todas esas cuestiones que pueden parecer muy específicas, pero que verdaderamente en los casos particulares pueden servir un montón, y eso es un poco también lo que se viene reclamando.
Y que hoy hoy, debido al recorte de presupuesto, no hay refugios disponibles, no hay viviendas disponibles, no hay vacantes para los hijos de las mujeres violentadas, tampoco es disponible. El Consejo Nacional de la Mujer se recortó un presupuesto de 67 millones de pesos.
Sí. En el Consejo Nacional de la Mujer hay una situación muy particular, porque la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer hoy es Fabiana Túñez, que siempre fue una activista feminista y compañera de la lucha, y que hoy es la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, y en la cual muchas organizaciones estamos básicamente pidiendo que renuncie, porque en nombre del movimiento de mujeres está, bueno, manejando un consejo que está jugando muy en contra de nuestras vidas directamente.
No, yo lo que quería decir era que la contradicción principal radica en pedirle al sistema que solucione un problema que él mismo genera. O sea, él genera la violencia que propicia el feminicidio, la violencia hacia las mujeres, y luego pedir que el propio sistema que te está empobreciendo, que te está violentando, te solucione el problema del feminicidio.
Sí,
no,
seguro.
Obviamente no lo van a hacer. Está claro. O sea, yo creo que es un reclamo que va a caer en saco roto desde el principio, ¿no? Yo creo que lo que se puede hacer es la organización y la concientización de la gente de que, bueno, un trabajo pedagógico para acabar con esta violencia, ¿no? Pero que el Estado te funcione como garante de la seguridad de las mujeres, no lo veo yo factible.
Yo pienso que son un poco las dos cosas. A ver, comparto, que incluso por el momento económico en el que se está a nivel mundial, no es tan fácil conseguir cosas, ¿no? Estamos en un momento en el cual al revés, nos quieren sacar los pocos derechos que tenemos, como el caso de las mujeres en Polonia, que les querían sacar el derecho al aborto, pero bueno, lucharon y consiguieron mantenerlo, ¿no? Entonces yo pienso que no descartaría que podamos conseguir mejoras parciales, que por supuesto eso va a estar muy lejos de conseguir una solución de fondo, seguro. Pero sí comparto que para mí la experiencia más importante del movimiento de mujeres en el mundo y en particular en la Argentina tiene que ver con eso, con el movimiento. Que de repente, hace unos años, éramos un grupo, una vanguardia, digamos, la que nos movilizamos, y hoy es un movimiento amplio, casi que de masa. Es decir, incluso la gente que se moviliza por el feminicidio no es solo el movimiento de mujeres, son movilizaciones populares. Obvio. Vas vos, va tu familia, va tu amigo, va tu esto, y eso es lo más importante, ¿por qué no? Porque de cara a pensar una sociedad con otros valores y con otras cuestiones, bueno, ir trabajando y movilizándonos en este sentido es muy
importante. O sino crear una organización paralela al Estado de atención, ¿no? De alerta y atención al feminicidio, ¿no? Porque mujeres, pues, en vez de recurrir a la comisaría del barrio a denunciar un feminicidio, violencia por parte de su cónyuge, marido, novio, compañero, pareja, como quieras llamarlo, o amigo, como quieras llamarlo, vaya a la comisaría, que sabe que no va a hacer nada o poco y nada, pues que haya otro sitio donde puedan recurrir, donde haya gente que sí se preocupe de verdad por él.
Yo lo comparto, ¿no? Porque además te encontrás en la situación de que de repente, no sé, que venga un policía o un milico, ¿no? A custodiar, ¿qué seguridad nos garantiza a nosotras? Pero para mí la mayor problemática tiene que ver con la cuestión presupuestaria, que es lo que se le exige en algún sentido al Estado y a los gobiernos. Es, nosotros defendemos que en algún sentido nos autoorganicemos y nos autodefendamos las mujeres, pero hay una cuestión económica en la cual sí creemos que lo que hay que hacer es denunciar, que tiene que ser el gobierno y el Estado el que lo garantice. Aunque sepamos que es una contradicción con el propio carácter de género y de clase del Estado y de los gobiernos, pensamos que igual hay que exigirlo. Porque, nada, a veces también pasa que reclamamos mucho, ¿no? Contra el patriarcado, contra el capitalismo, y yo pienso que el patriarcado y el capitalismo tienen sus agentes concretos, que son los gobiernos de turno, que son los responsables de la situación.
Exactamente. Aquí se denuncia constantemente la brecha desigual salarial de 27%. En Argentina estamos muy por encima. Y que obviamente siempre se focaliza en que es mujer, pobre, morena y está indígena, ¿no? La verdad que la regla siempre se mantiene de esa manera. No sé si el compañero quería comentar algo.
Bueno, era porque tengo el Twitter abierto y sale aquí un tweet de casualidad con el hashtag con mujer me ha ocurrido ver cómo mi madre sufría cuando empecé a salir de noche y en cambio con mi hermano no. Esto es un reflejo de la sociedad de que... La sociedad en sí que sabe de que la mujer está como más violentada, como más en peligro, pero es algo como asumido por el mismo sistema patriarcal. Y bueno, que me ha resultado curioso que dentro de estas actualizaciones de Twitter que hago, pero bueno, que es un reflejo de la sociedad en la que estamos. Y que si estamos esperando realmente soluciones por parte del mismo sistema, lo que comentaba el compañero, que lo solucione, no vamos a acabar de verlo.
Vale. Hay dos cosas de lo que decías. Una tiene que ver con que sí. En general, muchas veces cuando se habla con alguien y yo cómo hago para darme cuenta de esta situación, es tal cual así. Vos decís, bueno, vos pensá una situación en la cual hay un caso de opresión contra la mujer e invertí los roles. ¿Pasaría lo mismo si la otra persona no fuese mujer? Y ahí vos te das cuenta un poco, ¿no?, cómo actúa el patriarcado hasta en los hechos más pequeños. Y respecto a lo otro, sí, para mí tiene que ver con que, no sé, también hay todo un sector del feminismo que quizás se queda mucho en discutir, ¿no?, distintas soluciones dentro de este sistema, y me parece que lo importante hoy justamente es discutir lo contrario, discutir un feminismo que verdaderamente tenga una perspectiva anticapitalista y entender que la lucha contra el patriarcado va de la mano de la lucha contra el capital. En Estados Unidos hubo un movimiento muy interesante porque al calor de todo la discusión y la votación entre Trump y entre Hillary, bueno, había todo un sector que llamaba a votar a Hillary porque Hillary era mujer. Y sin embargo, bueno, Hillary no deja de ser una representante de la burguesía, terrible, del Partido Demócrata, y hubo una declaración que se llamaba Feminismo del 99%, que un poco discutía con todo este sector, que se queda un poco en cuestiones superficiales, ¿no? Que las mujeres podamos llegar a ser juezas.
No, eso siempre lo que digo
para
yo.
¿Para gobernar al servicio de quién? ¿Para hacer justicia al servicio
pero
de
eso
quién?
Siempre
¿Es solo una cuestión de género?
Pero eso es lo que siempre digo yo, ¿no? Que la bomba desde un avión me la tire una mujer negra y bisexual.
Exacto.
Me da igual que sea un hombre blanco y caucásico y heterosexual.
Para mí es clave entender que no es solo una cuestión de género, sino que también vivimos en un sistema capitalista y es una cuestión de género, pero también es una cuestión de clase y es importante tener esa perspectiva.
Bueno, ese es el feminismo, entre comillas, capitalista, ¿no? Que las mujeres ganen terreno o puestos de poder dentro del régimen para
Exacto.
equipararse al hombre dentro de los puestos de poder del
Exacto.
régimen, que haya tanto capitanes como capitanas en el ejército, ministros como ministras en el gobierno y tal, ¿no? Y, gerentes de banco, gerentas de banco, ¿no? ese es el objetivo.
Mira.
Pero en realidad, que la jefa de la patronal o la sea una mujer, hombre,
no
medio hombre, medio mujer, a mí no me cambia.
Total.
Mira, si quieres, mientras tú buscas una carta muy bonita que enviaron las compañeras de Micaela allá en Argentina, voy a leer una nota, o un comunicado, mejor dicho, del colectivo Ni Una Menos de allá de Argentina para contextualizar un poco lo que está pasando. Ni Una Menos denunció que recrudeció la violencia policial. Está fechada con 7 de abril, la semana pasada. A un mes del paro internacional de mujeres del 8 de marzo pasado, cuando cientos de mujeres se movilizaron por sus derechos y contra la violencia machista, el colectivo Ni Una Menos afirma que la violencia recrudeció. Lo vemos en la represión en las movilizaciones, la caza de brujas dirigidas a las mujeres, la ausencia de políticas que apoyen nuestras autonomías, la disputa por el derecho a la tierra, donde las mujeres convertimos nuestro propio cuerpo en línea de defensa. Allí enumeraron que entre el 7 y el 8 de marzo, 26 mujeres fueron detenidas en operativos tipo razzias, prohibidos en el país, y que gran parte de esas detenciones fueron judicializadas y se convirtieron en causas. Además recordaron que Daniela Guantay, una joven de 22 años que militaba en una organización, La Poderosa, fue encontrada sin vida en Salta. Que Laura Saracho, cocinera del comedor asistencialista Los Cartoneritos de Lanús, perdió su embarazo por los golpes que recibió por parte de agentes de la policía local. Y que Sheila, una adolescente de 16 años, fue golpeada y esposada por policías bonaerenses, quienes la abandonaron esposada. También denunciaron que Iggy, que hablabas tú hace un momento, está presa hace 6 meses por defenderse de una violación colectiva, a la que un grupo de hombres intentó someterla como correctivo por ser lesbiana. Uno de los atacantes murió y la joven quedó detenida, acusada de homicidio simple. Acá la defensa en defensa propia no existe, ¿no? Para el Poder Judicial misógino y patriarcal, ¿no? Como tú bien dices. En todos los casos las mujeres fueron y son víctimas de violencia policial e institucional. Ni una menos, 7 de abril de 2017. Bueno, te da el paso para que también comentes la carta que enviaron desde Argentina el mismo día que hicimos la manifestación allí en Plaza San Jaume, en recordatorio de Micaela García y de las tantas asesinadas por la violencia institucional y policial, ¿no?
Sí, esta es una carta así que nos enviaron unas amigas de Mica, y nada, es muy emotiva, ¿no? La paso a leer. Dice, querida Barcelona, somos amigas de Micaela García, chica de 21 años asesinada. En este texto vamos a hablar por ella porque su voz fue callada hace una semana. Micaela era estudiante del profesorado de educación física de la UADER, ex gimnasta de la selección argentina de gimnasia aeróbica, representante de nuestro país en campeonatos internacionales, militante de Levita, luchadora ferviente contra la desigualdad social existente en nuestro país, daba de merendar a niños carenciados los fines de semana, realizaba actividades de educación física con el emblema El Deporte como Inclusión, entre tantas actividades que realizaba para lograr lo que tanto anhelaba, justicia social. Además de todo esto, lo más importante es y será hija, hermana y amiga. Este pasado sábado, luego de una semana de haber sido desaparecida, fue hallada sin vida en la ciudad de Gualeguay, Argentina. Bueno, hallada sin vida, asesinada. Asesinada por cada uno de nosotros al ser indiferentes con el otro. Asesinada por este sistema patriarcal que no solo es en Argentina, sino a nivel mundial. Asesinada por una justicia injusta. ¡Qué controversia! ¿No? Asesinada por cada autoridad que no trabaja en pos del pueblo, que no toma la violencia de género como política de Estado, que se olvida que tiene que escuchar a los ciudadanos, que hoy reclamamos justicia y un cambio profundo en nuestro país. Justicia por ella, por las que fueron y por las que vendrán. Y un cambio que no deje ni una mujer muerta más. Luchemos desde España, desde Argentina, desde cada rincón del mundo. Luchemos hombres y mujeres, porque un cambio así no hace distinción de género. Luchemos, porque de una vez, todas, del dicho, hay que llevarlo al hecho. Luchemos porque es lo que hubiese hecho Micaela, porque es lo que hubiese querido ella. Luchemos porque somos dueñas de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestros sueños. Luchemos, luchemos porque nos están violentando, nos están callando y nos están matando.
Vale, esa es la carta que enviaron las compañeras de Micaela desde allí de Argentina, en recordatorio y de denuncia, por supuesto. Nada, te agradecemos muchísimo. No sé si quieres decir algo más, por supuesto estás en tu derecho. También quería preguntarte, y que quizás mucha gente no lo sabe, porque cuando caminamos o nos movilizamos, ya sea por las mujeres o por un sistema mucho más justo e igualitario, hay mucha gente con pañuelos verdes o banderas verdes, que es el que tiene aquí la compañera presente, que me gustaría que nos digas del simbolismo, ¿no?, que tiene.
Sí, es el pañuelo de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es, bueno, una campaña que une a todas las mujeres que estamos en favor de la necesidad de legalizar el aborto en la Argentina y que en los últimos años, bueno, viene teniendo mucho peso político. No casualmente es una campaña que, de hecho, se formó a partir de un encuentro nacional de mujeres. Exacto. Estos encuentros, sí, de los, sí, que hablábamos, bueno, también sirve un poco para generar estos espacios de coordinación. Y durante muchos años y hoy en día sigue siendo uno de nuestros principales reclamos, ¿no? Que por un lado tiene que ver con que se acaben las muertes por abortos clandestinos.
¿Recuerdas la cifra? Yo la tenía anualmente, la cantidad de mujeres muertas,
sí,
por abortos clandestinos.
Las cifras lo que tienen es que, bueno, como todo, no hay cifras oficiales, obvio, ¿no? Entonces son distintas cifras, sí, pero es entre 300 y 500. Digo, más o menos cambia, pero digo, esas son las distintas cifras que se vienen manejando. Ni menos de 300 ni más de 500 en algún sentido. Bueno, pero qué bueno que justamente tiene que ver con eso, con que se frenen las muertes por abortos clandestinos, pero también tiene que ver para mí con un derecho más profundo, que es el derecho a que nosotras podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Y también contra la lucha contra, bueno, otras cosas que nos imponen de este sistema patriarcal, que por ejemplo tienen que ver con la maternidad obligatoria y con el hecho de considerar que las mujeres solo venimos al mundo para dar hijos, uh-huh. y que, bueno, también romper un poco con todo ese criterio y que también las mujeres seamos libres de elegir qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Y eso, y simplemente nada, que un poco todos estos casos a nosotras, nada, nos angustian un montón y cada vez nos da más rabia, y vos ves las movilizaciones allá en Argentina después de lo de Micaela y nada, muchas compañeras obviamente llorando y todo así, pero que también es muy importante y es lo que se viene mostrando, que toda esa tristeza y toda esa rabia se viene convirtiendo en una lucha muy importante, y que pienso que ese es el camino que tenemos que seguir y que las mujeres venimos mostrando a nivel internacional, en Turquía, en Polonia, acá en el Estado español también, uh-huh. en México, en Argentina, en todo el mundo, y que nada, que también es importante entender nada, que la lucha feminista no es solo en un país, sino que es a nivel internacional. Exacto. Y que la tenemos que entender de esa manera, y que no solo es una lucha de género, lo que charlábamos antes, ¿no? También entender que es una lucha de clase, y en ese sentido entender quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros aliados, ¿no? Y entender que muchas veces una mujer, por ser mujer, también puede ser nuestra enemiga, como es el caso de Angela Merkel, y que un compañero, por ser compañero, al revés, es nuestro aliado, ¿no?
O Carmen Chacón, por ejemplo. Esto exacto. viene con relación al fallecimiento de Carmen Chacón.
Ahí tenemos, ¿no?
Que todo el mundo resalta, que fue la primera...
La primera ministra de Seguridad.
De Defensa. Recordemos que como ministra de Defensa, mientras ella era ministra de Defensa, por España pasaban vuelos de la CIA que respostaban en bases españolas para ir a cárceles secretas a ser torturados. O sea que, bueno, ahí está el feminismo...
El
capitalista
claro
imperialista, ¿no?
El claro ejemplo. Yo pienso que mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis compañeros que están en la calle son mis compañeros, y que la lucha la vemos de conjunto, que por supuesto que nosotros la encabezamos y que nosotras la organizamos y un montón de cuestiones, pero que pienso que para verdaderamente conseguir nuestro objetivo tenemos que entender que ellos son nuestros aliados y que hay otra gente, mujeres y hombres, que son nuestros
aliados.
Porque
los capitalistas, los promotores del sistema utilizan bien ese sentimiento de pertenencia, ¿no?, al género femenino. Somos todas mujeres, no importa que seas una militar asesina, una gerenta de banco que desahucie a la gente de sus casas, o una policía que tortura en comisaría, somos mujeres y tenemos que defendernos todas juntas, y eso no es así.
Totalmente,
¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque si yo caigo en comisaría, a mí tanto me puede dar una mujer como un hombre,
total,
el policía. O puedo ser estafado tanto por una banquera como por un banquero, o explotado como una empresaria como un empresario, ¿no?
Sí, por eso. Yo pienso que sin negar las cuestiones específicas, ¿no? Son problemas de género y es así. Pero también entender que estamos en un mundo capitalista y que los problemas de género están relacionados a los problemas de clase. Es una realidad. Y si no lo entendemos de esa manera, nada, podemos caer en estas cosas, ¿no? Es que de repente nos encontramos defendiendo a la presidenta de un país o a una jefa militar o a quien fuese. Y creo que esa es una de las discusiones más importantes que tiene hoy por delante el movimiento de mujeres, es pensar una perspectiva anticapitalista fundamental.
Y si no, mira a Margaret Thatcher, una maravilla, ¿eh? Un por ejemplo para el feminismo.
Sobran.
¿No?
Bueno, compañera, espera, perdón, quiero comentar algo más. Bueno, no, si tienes algo más que decir, es tu momento. Te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a ti, hasta aquí a la radio. Bueno, en sucesivos programas te volveremos a invitar si quieres. Y bueno, desde aquí toda nuestra solidaridad y hasta otro próximo encuentro.
Dale.
Si te va bien.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto poder tener espacio para estas cuestiones y para cualquier otra que tenga que ver con... Nada, las causas de la clase trabajadora, de nosotras, de los sectores populares, siempre para adelante.
Lo último, desde aquí que nos escuchan, ya sea o en otras repeticiones de otras emisoras de la península, ¿cómo se pueden en contactar con vuestra organización,
vale,
compañeros o compañeras que nos estén escuchando y les interese saber ahí un poquito
va
más, organizarse de otra manera,
¿no? Acá en el Estado español nos pueden contactar yo soy de Lucha Internacionalista, nos pueden escribir a li.yovas@gmail.com. Y si no, bueno, en Argentina nos pueden buscar como Mujeres de Izquierda Socialista y nada, nosotros somos parte de una organización internacional que es la Unidad Internacional de los Trabajadores, que es UITCI, UIT-medio-CI.com.ar, y también pueden encontrar ahí nuestras declaraciones, escribirnos, etcétera. Y nada, es fundamental organizarnos, así que nada,
fantástico,
también es muy importante eso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Comenta lo que tú quieras,
Rafael. Pero que se acerque a un micro que funcione, si no, no va a poder comentar mucho.
No, este no funciona.
Es por poner un ejemplo ahora en Inglaterra con la Teresa Wayne. Es una mujer y qué, no dice nada. Y sobre todo lo que has dicho tú, la compañera esa que en la violación mató a uno de los 10 agresores, violadores. Hubo un caso, y fue en tu país de origen, Tejerina, el nombre ahora no me acuerdo. Tejerina Romina, que la violaron. Luego, cuando se quedó en estado, se vio que tenía tanto remordimiento que un día cogió y mató, bueno, al menos lo que me dijeron, y de una emisora hermana, Radio Bronca, llevaban el programa este y le dieron bastante durante 2 o 3 años. Y es el caso, cuando te he escuchado me ha parecido, digo, mira, el mismo caso, o caso muy parecido. A Romina Tejerina la violaron, absolvieron al violador, y ella veía reflejado en su hija, no me acuerdo si era un nene o una nena, y dijeron que lo mató en la bañera. Pero ella estuvo 14 o 15 años impresionada. Digamos, injustísimo, ¿no? Que al violador... Y no lo mató, qué suerte. Y no es que sea yo partida de las muertes, ni mucho menos, pero las cosas son como son.
Bueno, pues parece que hemos hecho la conexión telefónica.
¿Ah, sí? ¿Ya
¿no?
está? Ya
yo
está,
diría que sí, que ya
está hecha la conexión. Pues lo pasó.
Antonio Sempere, periodista en Ceuta. Y bueno.
Pues ya lo pasamos por antena entonces. A ver, hola. Hola. Sí, ¿nos escuchas?
Hola.
¿Sí? ¿Nos escuchas?
Sí, escucho.
Vale, a ver. Aquí estamos con los compañeros.
Hola.
Sí, hola, ¿qué tal?
Hola, Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Antonio está allí en esta, podríamos llamarlo, caravana solidaria, recorriendo lo que son las vallas de Ceuta, con un grupo de personas solidarias que se acercaron de distintos puntos de la península, de aquí, desde España, acercarse a lo que ocurre allí, en esa zona, en la frontera sur. Y bueno, que nos cuentes un poco de lo que fue esta iniciativa, de lo que está pasando allí, y bueno, cómo están organizándose hoy, cuántos fueron, cómo están.
Hola, bueno, muy bien, sí, bueno, aquí hemos estado durante estos 3 días, desde el lunes, claro, 4 días, digamos, pues visitando un poco lo que es la realidad de la migración en el norte de Marruecos. Hemos estado desde la valla por la parte marroquí, hemos visitado la carretera de los asentamientos, porque tengo que decir que los campamentos están totalmente blindados por las fuerzas marroquíes, y precisamente cuando lo visitamos, que fue en el día de ayer, pudimos comprobar que había una redada, unos 40 furgones militares que se llevaban a 70 o 80 sitios que quedaban todavía por ahí rezagados. Entonces, bueno, pues prácticamente no pudimos ver y hablar con las personas que están allí, las personas que no quieren salir porque, bueno, tienen miedo, están escondidos, y yo supongo también que puede ser que el contingente de subsaharianos se ha disminuido en estos últimos meses a partir del salto, de los dos famosos saltos de las 1000 personas en el mes de febrero, que endurecieron las medidas y bueno. Entonces, bueno, pues después vinimos, estamos por la zona de Tánger, hemos estado visitando alguna que otra asociación, gente que trabaja con los inmigrantes, y hemos estado también viendo en la calle a las personas que están mal viviendo, como ya reflejamos la última vez que salí con vosotros, que fue cuando presentamos la aquí de Valla. Cada vez que bajamos, cuando me bajo, cada vez que estoy aquí más de un día, cada vez que voy a ver dónde están, cada vez que los encuentro, bueno, te quedas más desangelado, porque la situación cada día es peor, es insostenible. La forma de vida que tienen, puesto que no tienen nada, no tienen recursos, y cada vez los veo más desesperados también. Muchos se hablan de que quieren volver, pero tampoco les es fácil volver. Hay muchos niños en la calle, no están en la calle precisamente, pero bueno, muchos niños mendigando en las calles de Tánger, muchos subsaharianos. No olvidemos tampoco de la población autóctona, que también es una población que hay viven en de la pobreza extrema. Y bueno, solamente lo que volvemos a repetir de un año en tanto que estamos intentando recalar información de las personas.
Por favor, marque el número de teléfono al que desea llamar.
Se ha cortado la comunicación con Antonio. Intentaremos de vuelta hacer la conexión nuevamente. Bueno, nos contaba más o menos lo que está ocurriendo allí en Ceuta con los subsaharianos, que las fuerzas marroquíes de ocupación los están reprimiendo constantemente. No sé si se logró escuchar que pudieron contactar con un grupo, pero la policía no les permitió. Bueno, volveremos a trataré de contactar nuevamente con él. No sé si quieres dar paso a...
Bueno, ponemos un tema musical y mientras a ver si pillamos la conexión. Pues vamos con la gente de Kete Snuco y mientras a ver si volvemos a contactar con Antonio Sempere.
Ya es demasiado tarde para detenernos. Están en las calles y las calles arden. Estallaron cuatro bombas en el Parlamento. Ya no van a tomar por culo los ayuntamientos. Ya no queda nada del barco que más lo ama. Las iglesias han ardido como es indebido. Ya es demasiado tarde para detenerlos. Están en las calles y las calles arden. Ya no mandan nada a los tipos que más mandaban. Los cuarteles reventaron sin causar alarma. Bombas de armas convertidas en chatarra. La justicia mutilada, la libertad desatada. En el horizonte caos y destrucción, huelga y diversión. En el horizonte un futuro mil prometedor. Ya es demasiado tarde para detenernos. Están en las calles y las calles arden. En el horizonte no mucho mejor que este bonito presente, lleno de alegría y paz y lleno de amor. Ya es demasiado tarde para detenernos. Están en las calles y las calles arden.
Bueno, intentamos nuevamente hacer contacto con Antonio, pero no nos da ocupado. Bueno, ahora volveremos a intentar. Vuelvo a repetir, nos estaba contando de un grupo de personas, no nos llegó a decir la cantidad de gente que había ido desde aquí de la península. Sabía que iba gente de Barcelona, de Euskadi, de Madrid, de Santander, de no sé si de algunas islas Baleares, y bueno, se organizaron para llegar allí Semana Santa y aprovechar estos días festivos para conocer la situación de cerca de lo que está ocurriendo. Ya sea con los saltos a las vallas, con las porteadoras que continuamente, día sí, día no, los están reprimiendo, ya sea la Policía Nacional como la fuerza marroquí. Y bueno, trataremos en breve de volver a contactar con ellos. En este sentido, hay un informe de derechos humanos de la plataforma Frontera Sur, que es de hace muy poquitos días, del 29 de marzo, que nos da cuenta de lo que está pasando por allí. La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía ha presentado hoy en rueda de prensa su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2017, en el que denuncia la radicalización de las políticas que vulneran los derechos humanos en España y en la Unión Europea y que contravienen la legalidad internacional. De este modo apuntan, las políticas migratorias se han convertido en una máquina implacable de generar sufrimiento, provocar muertes y violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes o refugiadas. Fruto de ello, la denuncia de la asociación es el descomunal incremento durante 2016 en el número de personas que han fallecido intentando alcanzar las costas europeas, un 34% más que en 2015, y las españolas, un 125% más que hace tan solo 2 años. Es profundamente miserable que se vendan como éxito la gestión de flujos migratorios española, cuando se cuentan por cientos los muertos y desaparecidos, critica la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Otro de los grandes agujeros negros en el ranking de vulneración en la geografía española, argumentan, es la existencia de 8 CIEs. Según datos del Ministerio del Interior, durante el año pasado, solo el 29
90% de las personas internadas en los CIES fueron expulsadas. Se trata de un mecanismo inútil que solo sirve como elemento de represión y castigo. La situación es, si cabe, más sangrente en algunos CIES como la de Algeciras, cuyas instalaciones son horripilantes, según el fiscal de extranjería de la ciudad. Ya en 2016, la Oficina de Defensor del Pueblo pidió su cierre por ser sus instalaciones absolutamente inadecuadas, con un más que deficitario estado de conservación y lamentable higiene. Hace muy pocos días, y hago un paréntesis, hace nada, una o dos semanas, el Ministerio del Interior argumentaba, o promulgaba, mejor dicho, la edificación de tres nuevos CIES. Sí, es en Málaga, en Madrid y no sé qué más. Pero bueno, aquí está la política de represión a los flujos migratorios. En el informe que recoge la investigación de campo realizada durante meses, además de recoger el trabajo que distintas organizaciones públicas o privadas realizan con las personas migrantes en Andalucía, Ceuta, Tánger y Melilla, detalla las opiniones de estas personas migrantes que esperan en los bosques de Marruecos, próximos a las fronteras, que es donde justamente está Antonio y este grupo de personas de allí en este momento. Viven atemorizadas por las agresiones de la policía marroquí, que cada cierto tiempo les apalea y quema sus escasas pertenencias. Se preguntan, dado que sus países fueron desde antaño y aún en el presente expoliados y colonizados por Europa y sus empresas, ¿por qué no se les deja entrar para buscar un futuro mejor, cuando hay una deuda legítima contraída con ellos? Ante esta realidad, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, además de denunciar las distintas formas en las que los gobiernos promueven y vulneran los derechos humanos, exige que se respeten los derechos de las personas en la frontera sur, se cumpla el derecho internacional y se establezca vías seguras para que quienes huyen de la guerra o del hambre, o por decisión propia, puedan encontrar un futuro sin tener que arriesgar su vida en ello. Fechado el 29 de marzo de 2017. Bueno, era para contextualizar lo que nos iba a contar un poco más en detalle o en cercanía al compañero Antonio. En breve intentaremos comunicarnos con él. Y bueno, es lo que está pasando actualmente.
Pues relacionado con los CIES y con este anuncio del ministro de Interior Zoido de la construcción de tres nuevos centros de internamiento, pues nos llega desde Madrid, desde el CIE de Aluche, pues la tentativa de suicidio y deportaciones desde allí. Karim tiene 23 años y llegó solo desde Marruecos cuando tenía 14. Tras 9 años viviendo en España, se podría decir que era un vecino más si no fuese por el hostigamiento policial al que estaba acostumbrado mediante los controles de identidad y la negación constante de oportunidades. Según su testimonio, en uno de estos controles, el pasado mes de marzo fue detenido y trasladado a la comisaría donde intentó suicidarse. Ignorando las recomendaciones de la circular 6/2014 de la Dirección General de Policía sobre criterios para solicitar el ingreso en CIE, se solicitó su internamiento en el CIE, desde donde se fugó el pasado mes de marzo, al no poder soportar la idea de ser deportado a un país del que se marchó cuando todavía era un niño. Fue encontrado y llevado de vuelta al CIE, donde intentó suicidarse por segunda vez. Según relata, tras esta tentativa fue aislado y se le restringieron las visitas, tanto de familiares como de las organizaciones de apoyo. De las dos personas que fueron testigo de la tentativa de suicidio, una fue inmediatamente deportada y la otra, aún en el CIE, teme que traten de acelerar su deportación. Karim fue trasladado al hospital para recibir una valoración desde los servicios de salud mental, pero no recibió apoyo psicológico durante los días posteriores, ya que los CIE carecen de este servicio. Sin embargo, también fue deportado tras pasar varios días aislado. La activista de Sosracismo Madrid que visitaba a Karim refiere que es un chico con una gran voluntad de vivir, sin embargo no aguantaba más esta persecución por ser migrante. Como él mismo nos ha explicado, el sistema no me deja vivir. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho para merecer esto? Solo he nacido en un barrio pobre. La historia de Karim pone de manifiesto una vez más el diseño de los CIE como espacios de sufrimiento, opacidad e impunidad, piezas de un sistema de deportación que debería avergonzarnos como sociedad. La política migratoria actual dedica sus esfuerzos a excluir, expulsar, reprimir y controlar mediante dispositivos como los de controles de identidad, los CIE, las deportaciones express y los vuelos de deportación, en lugar de preocuparse por defender la dignidad y generar políticas de inclusión. El caso de Karim documenta además cómo la aceleración de las deportaciones se utiliza como método para callar las constantes vulneraciones de los derechos en los CIE. La construcción de nuevos CIE en el Estado español no hace sino incidir en un modelo que vulnera los derechos humanos, civiles, políticos. La única alternativa a los CIE es su cierre. Desde las organizaciones de defensa de derechos se seguirá trabajando por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones.
Ahí está el comunicado. Bueno, y el señor Zoido, ¿no? No tiene nada que envidiarle a su antecesor, ¿no? Que si el otro condecoraba a vírgenes, te condecora, ¿no?, al Cristo de la Legión. Lo que no sabemos si Soido tiene ángel de la guarda, como...
No sé, bandera. De momento sé que por Semana Santa las banderas españolas se han puesto media asta por la muerte de Cristo, en algunos puntos. Vale. Eso bueno, lo he hecho desde el Ministerio de Defensa.
Parece que recuperamos la llamada aquí del compañero, la vamos a pasar por antena. ¿Hola? ¿Hola?
Hola.
Sí.
Hola, Antonio, ¿nos escuchas?
Te escuchamos.
Mira, antes que se corte, por favor, ¿nos podrías decir brevemente cuánta gente se acercó desde aquí de la península a estar contigo allí? Y bueno, ¿qué es lo que se esperan estos días de semana, mal llamada Semana Santa? ¿Cuál es el fin que quieren lograr ustedes allí?
Sí, mira, en principio lo que estaba contemplando era en total se han bajado gente de diferentes puntos del estado, como puede ser País Vasco, Cataluña y desde Andalucía.
Sí.
De 12 personas en total. En los 4 días hemos desarrollado esta nueva actividad, que es esta visita que hemos hecho cerca de la valla de Ceuta. Y bueno, yo no sé si antes me escuchasteis hablar del problema que tuvimos cuando llegamos a presentar los campamentos. ¿Me oís?
Sí, te escuchamos. Sí,
te estamos escuchando.
¿Me oís?
Sí, perfectamente, sí. Por favor, continúa que antes...
Cerca de los campamentos, tuvimos la mala suerte de presenciar una redada, que llegaron a 190 africanos que estaban al otro lado de los campamentos, donde normalmente suelen habitar, en el margen derecho, digamos, de la carretera, donde nunca habían entrado. Entonces, bueno, descubrirían el lugar donde estaban y los metieron en frigoretas. Entonces tuvimos que salir ahí, porque no era seguro. No era seguro para nosotros. Entonces, bueno, eso está al lado de los campamentos cerca de la valla. Digamos, la primera decimos a la base, decimos a la institución de Gabriel de Foro, que fue un chico que se debía pasar, y que bueno, ha sacado toda la rabia, esa contenida de tantos años en los bosques y tantos años de sufrimiento aquí en el norte de Marruecos, a través de su pintura. Entonces, tuvimos la suerte de estar presente en la presentación que se hizo en un colegio español de Barate, y ahí empezamos la noticia. Y yo digo que después hemos podido ver personas que trabajan con los cristianos, sí, hemos estado tomando, bueno, yo he sido, digamos, anfitrión, ¿no? De donde normalmente realizo mi trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, ir dando contactos y conocer de primera mano, ¿no? A propios africanos que vienen aquí. Y bueno, la experiencia ha sido un poco, bueno, positiva, es porque se ha visto cerca, pero bueno, un poco traumática, porque ellos se han quedado un poco alucinados del estado de solución y del estado que presentan aquí.
¿Tuvieron estos días? Perdona, ¿tuvieron estos días algún problema o amedrentamiento por parte de la Policía Nacional Española o la Policía Marroquí?
Cuando se hablé antes de la redada que hubo, no hemos visto una violencia por parte de los marroquíes, pero sí, lo que la verdad es que hemos visto es cómo se lo llevaban desde ahí. O sea que la clave es que desde el canto de febrero, que pasaron casi 1000 personas, hemos sido muy muchos las medidas disuasorias. Por parte de la seguridad de Marroquí hacia este colectivo.
Vale. ¿Más o menos hasta qué día van a estar allí ahora?
Pues hoy hemos acabado, esta mañana, hemos acabado ya la actividad, esta mañana, porque son dentro de una hora y media salgo para Marroquí.
Uh-huh.
Bueno, yo voy a trabajar ahora, a trabajar estos días, los 4 días que quedan, tengo trabajo allí. sido pues la pena de haber presenciado, ¿no? De haber visto en directo el estado que presentan los ciudadanos africanos.
Exactamente.
Precisamente han visto lo que yo les recomiendo con mi trabajo, que lo han visto de cerca, han estado con niños, hemos tenido que comprar medicamentos a niños, en 4 días hemos podido ver a 3 niños enfermos, todos hemos visto gente que no tiene ni para comer, gente que está pidiendo, hemos visitado a Javier Abrelo, él nos ha permitido, bueno, pues, pero siempre, es un espacio de ánimo para los que queremos venir a trabajar, a ayudarles, que no nos falta nunca ese aliento. Hemos estado en el sitio de silencio, que es una forma de protestar durante media hora en silencio por las cosas que suceden entre las vallas. Y cada uno puso su granito de arena, teniendo esa ciudad donde existe una valla. Y a mí me tocó estrecha, o sea, me tocó estrecha, que es mi ciudad. Y como dije, cuando puse mi papel en la valla, que representaba, que es la vergüenza de Europa.
Exactamente. Vale, mira, compañero Antonio, te agradecemos muchísimo. Esperamos poder hacer una conexión ya cuando estemos con un teléfono fijo u otra manera, porque la verdad que se escucha muy, muy, muy pobremente. No me gustaría interrumpir de esta manera la conversación, pero lamentablemente, por lo menos de este lado, escuchamos de manera defectuosa. Así que nada, desde aquí nuestro apoyo, nuestra solidaridad y en breve nos volveremos a contactar para que, bueno, nos hagas por lo menos un resumen o todo lo que han vivenciado hasta próximos días, cómo vivieron la situación allí, ¿te parece?
Hola. Bueno,
no sé si escuchó o no, pero bueno, lo dicho, yo luego fuera de micro trataré de contactarme con él y le contaremos más o menos nuestra idea y bueno, no sé si ustedes o los oyentes lograron discernir lo que quiso decir, lo que sí, quiso sí, contar, pero bueno, no
se entendía,
la verdad que era poca la...
Se entendía, no muy...
Nítidamente.
No era muy nítido, muy limpio, pero bueno, si afinabas un poco el oído, igual sí entendías lo que decía. El problema es la llamada, no sé de dónde estaría llamando, qué tipo de teléfono.
Era un móvil, era un móvil, así que bueno, las veces que nos comunicamos con él desde Ceuta era un fijo y la conversación era mucho más amena, más clara y hoy por hoy, bueno... Él estaba junto con otra gente que viajó desde aquí recorriendo lo que es la valla, la frontera y obviamente estaba con un móvil caminando por allí y bueno, de ahí los defectos de la comunicación.
Y bueno, pues relacionado con el tema migración y el drama que estamos viviendo, una noticia de esta tarde, cerca de un centenar de personas están desaparecidas, de ellas 15 mujeres y 5 niños, después de que naufragara frente a las costas de Libia la embarcación en la que navegaban con destino a Europa. Esto viene de información desde Italia. El suceso ha ocurrido a pocas millas de la ciudad de Trípoli y en el hundimiento han sido rescatados 23 inmigrantes que han relatado a los equipos de socorro que junto a ellos habrían partido hacia Europa unas 120 personas. Pues bueno, una vez más, el Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, es un nuevo cementerio de personas ante la indiferencia de los gobiernos, del sistema, de que bueno, que poco les importa la vida de las personas. Y bueno, pues es un caso más de los que estamos ya, pues desgraciadamente, acostumbrados a escuchar y a leer.
Bueno, como leímos hace un momento, el informe de Frontera Sur de este organismo de derechos humanos de Andalucía retrataba que creció en un 135% la vulneración de los derechos humanos hacia las personas migrantes y refugiadas en el Estado español, lo que obviamente se traduce en muertes en el Mediterráneo, en muertes en Patera, en la valla de Ceuta y Melilla. Bueno, nos envió el compañero Antonio Sampere, que es periodista de allí de Ceuta, unos videos, unos audios que, bueno, a ver si en algún momento lo podríamos pasar, sobre la situación crítica que viven las porteadoras, que son estas mujeres trabajadoras que cruzan con mercancía, nada.
Bueno, pero tranquilo, porque en lo que el puerto de Brooklyn vaya uno en contramano con un camión y atropella 3, tenemos aquí para 15 días de telediarios, de tertulias y de especiales.
Las banderas falsas y las conspiraciones siempre están detrás, pero bueno, los temas reales que nos importan siempre quedan en segundo o tercer plano.
Bueno, nada, del tema de las porteadoras también nos podría comentar un poco Antonio Sampere, que hay un video, unos audios muy interesantes, patéticamente interesantes lo que está ocurriendo allí, de cómo tratan a las personas que trabajan en estas economías llamadas informal y que son apaleadas. Hace unas dos semanas murió una joven marroquí de 21 años aplastada
por el mismo peso que llevaba ella o
y no, por la propia gente que también quería cruzar al otro lado de la frontera y murió, como tú bien dices, aplastada. Y bueno, obviamente aquí no hay culpables, el Estado no es culpable, la policía que reprimía tampoco es culpable, la Unión Europea mucho menos. No sé si tienes una nota más, si no doy paso a una... Cuenta, compañero.
Bueno, sobre todo Europa, España y la huelga de trabajadores portuarios. La huelga de trabajadores portuarios, dicen que quieren ponerle por día si no firman. Lo que quieren es desregularizar el sector de trabajadores y trabajadoras portuarias. Eso es lo que quiere hacer la comunidad. En la comunidad europea, es la comunidad del capital. Todo para el capital, nada de...
No, pero tú no has entendido. No, tú no has entendido. Es que los estibadores son unos privilegiados. Porque tienen contrato fijo y otras cosillas que otros trabajadores no tienen porque se los han quitado por como intentan hacer con ellos. Entonces son unos privilegiados. Que hay que desregularizar.
Y diciendo que van a poner al gobierno español 134.000 euros. En su día, en los 70 y pico, hicieron una cosa muy parecida. La jugada al calcetón, le puse yo entonces. Era con los trabajadores y trabajadoras de gasolineras. En Cataluña, el convenio de trabajadores y trabajadoras, digamos, administrativo y todo, era un poquito más alto que en el resto de... Entonces no eran comunidades, eran regiones. Y la patronal y el mismo gobierno se encargaron de destruir aquel convenio que había, aquel bien que una gente tenía un convenio más alto, pues ahora aquello era pues casi 40 años después querían hacer lo mismo. Digamos, no pueden ver que haya un convenio de los trabajadores y las trabajadoras, digamos, un poquito mejor, porque al fin y al cabo que nadie se vaya a creer que por ser trabajadores portuarios tienen prebendas, ¿no? Tienen que trabajar y tienen que fichar ahí como cualquier otro obrero. Lo que quieren destruirlo, toda la economía, lo poquito que esté organizado, pues lo mismo que lo que están haciendo liberando los taxis, el taxi eso que están haciendo de meterse empresas multinacionales en el sector del taxi y destruir lo poquito que hay organizado.
Es el sistema Uber, se llama. Exactamente. Bueno, doy paso a una iniciativa por parte de unos compañeros libertarios que se llama Colse a Colse, Codo a Codo, que surgió ahora el 10 de abril. Primero, antes de este comunicado, resaltar que hicieron un corte en la Meridiana muy valientemente, la verdad, porque obviamente lo hicieron sin ningún permiso por parte de las instituciones, por la libertad de los presos libertarios, por basta de represión. Cortaron la Meridiana a hora punta de la mañana y bueno, estuvieron ahí un rato con unas pancartas y reclamando obviamente menos represión y libertad a los compañeros presos. Esta es una carta que escribieron el 10 de abril, se llama Colse a Colse, Codo a Codo. Codo a Codo, afrontando juntas la represión que pretenden disuadirnos, inmovilizarnos, desanimarnos. Juntas, no aisladas, apoyándonos, con la fuerza que nos procura entender las diferencias y aprender a encontrarnos en las complicidades. Codo a codo, así es como hemos denominado esta campaña, este grito de resistencia, este nuevo desafío al poder, un intento más de romper con el silencio, de visibilizar el conflicto social cada vez más patente a consecuencia de la agudización de la crisis estructural del sistema capitalista. Remontamos a los antecedentes inmediatos. Una batida base de operaciones antiterroristas desde 2013 recorre la península. Registros, puertas reventadas, incursiones a altas horas en domicilios de compañeras, centros sociales y ateneos, detenciones y encarcelamientos con las debidas consecuencias. Todo esto decorado con una alerta mediática teñida de escándalo. Palabras como terrorismo anarquista resuenan como un mantra ridículo pero incisivo. Operación Columna, Operación Pandora, Operación Piñata, Operación Pandora 2, detenciones del 13 de abril, dos compañeras encarceladas en Alemania a día de hoy, decenas de personas acusadas de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, medidas cautelares, asfixia económica, entornos políticos golpeados y señalados. Entendemos que nos encontramos en un nuevo escenario represivo en el que las operaciones mencionadas evidencian esta deriva del concepto de terrorismo y las intenciones políticas que esconde. Intenciones que moldean su significado para dibujar un quórum de opinión favorable a la persecución de la disidencia, de todas aquellas que levanten la voz y se atreven a cuestionar con sus prácticas una paz social impuesta en defensa de los privilegios de ciertos sectores de la población, ampliando el radio de actuación del dispositivo antiterrorista hasta límites muy difusos e inimaginables hasta el momento. El dedo acusador en estas acusaciones judiciales y policiales en concreto ha recaído en carne de anarquistas y antiautoritarias, pero la amenaza va mucho más allá de estos ámbitos políticos. La advertencia permanece latente y a la espera de materializarse sobre aquellas que usen rebelarse. Así lo demuestra también la detención de las dos compañeras de tiroteros y el posterior escándalo suscitado, las decenas de personas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por comentarios en las redes sociales o los raperos llevados ante la Audiencia Nacional. Todo ello inmerso en un contexto de endurecimiento del Código Penal, ley Mordaza y demás políticas represivas encaminadas al control social, al castigo y aislamiento de aquellos que, ya sea por sus condiciones estructurales o por decisión política, el Estado considera irrecuperables o molestas para el correcto funcionamiento del sistema imperante. Esta campaña tiene como objetivo hacer frente a la represión política, agrietar y hacer tambalear el muro infranqueable con el que nos quieren hacer creer que lidiamos, pero a la vez pretende ser continuación de las estimables muestras de solidaridad desencadenadas estos últimos años, porque tal como nos recuerda el mito de la caja de Pandora, en el fondo siempre queda la esperanza. Así nos lo han demostrado las luchadoras que nos preceden y así pretendemos demostrarlo también nosotros. No reculamos, tenemos mucho que perder porque tenemos mucho por lo que luchar. Codo a codo, afrontemos la represión. 10 de abril de 2017. Todas las noticias y todos los comunicados o iniciativas se pueden encontrar en colseacolseblog.wordpress.com.
Exactamente, en una cuenta de Twitter y bueno, pues que se están haciendo edición también una acción en la Rambla del Raval. Y bueno, que vamos a ir escuchando de sus movimientos y bueno, pues una historia bien interesante.
Bueno, ¿para qué voy a leer? Acta de presentación.
Acércate al micro, por favor.
Acta de presentación del libre Joan Puig Elías, Anarquismo, Pedagogía y Coherencia, de Valeria Giacomoni. Estudio imprescindible sobre la pedagogía libertaria en Cataluña, Carles Sanz Fella y Manel Aguinza, AEIP, acompañamiento de autora. Día y hora, dicho 20 de abril de 2017, a las 19 horas. Yo, Casey Joaquín Costa, 34 de Barcelona, organiza Fundación Estudios Libertaris y Anarcosindicalistas de Cataluña. Bueno, será una presentación del libro este, de Joan Puig Elías, el jueves a las 19 horas. Por si alguien quiere saber eso de Fundación... de la Fella es la parte cultural de la CNT de la Regional Catalana de Joaquín Costa.
Y bueno, ahora que hacía unos gestos el técnico que obviamente no habéis podido ver, nos acompaña también un compañero de Madrid y bueno, vamos a aprovechar la ocasión para hablar un poquito de qué situación o cómo ves la situación en Madrid. De aquí, cuando hemos hablado de Madrid últimamente, pues hablamos de la historia del hogar social, de los nazis. No sé, un poquito... Bueno, ¿qué perspectivas ves tú desde Madrid? ¿Cómo ves la situación, tanto pues a nivel de ocupación, de movilizaciones? ¿Madrid está vivo? ¿Madrid está muerto? Y sobre todo, sé que en Madrid, Valencia, Zaragoza, el problema de los nazis es un poquito más grave que lo que tenemos aquí en Cataluña. Pues no sé,
bueno, no lo sé, porque aquí tenemos un escuadrón paramilitar, los Desocupa, con un ex militar kosovar y otros nazis que se pasean por Barcelona como si fuesen escuadrones, no de la muerte, pero sí de la desocupación, que a la gente que ocupa casas por cuestión de vivienda, pues no tiene dónde vivir y tal, pues el dueño llama a esta agencia y esta agencia, una suerte de paramilitares, ¿no? Paralelos al poder represivo estatal. Permitido, por supuesto, con el permiso y la complacencia del Estado, pues van por Barcelona desocupando casas de forma violenta. O sea, que eso de que estamos mejor en Barcelona, pues yo lo pondría un poco...
No lo sé. Bueno, la verdad es que en Madrid el tema está muy difícil. De hecho, Desocupa ya tiene filial en Madrid y en Valencia.
Uh-huh. Ya han abierto filiales.
Sí. De hecho, lo quieren hacer sociedad y tenerlo como un tema legal.
Bienvenido.
Y en Madrid, pues en general, la cosa jodida, para qué vamos a decir otra cosa. teníamos algo de esperanza en que el nuevo gobierno local fuera un poquito más permisivo, sobre todo en el tema de ocupación, pero está demostrando ser completamente lo contrario. Las ocupaciones están peor desde que está Carmena. Se ha creado un cuerpo de la Policía Municipal nuevo para el desalojo de las ocupas. Y últimamente el tema de los nazis es muy, muy preocupante. Con todos los lados, cuando hay una situación de crisis, los nazis salen como esporas. La gente tiende a pelearse entre ella y eso es un caldo de cultivo para los nazis excelente.
Bueno, ahora habían ocupado recientemente un palacete, pero ya los han desalojado. Y bueno, ya han pasado por varios locales esta gentuza y bueno, está su tiempo, hacen sus menesteres de recogida de alimentos para españoles y historias. Ha habido algún enfrentamiento, pero bueno, yo todo lo que decías de los de Desocupa, yo creo que la situación a nivel de presencia en las calles de nazis en Madrid está peor que Barcelona.
Sí, la verdad que sí, que hay conflictos prácticamente a diario. Cerca de su sede no, porque está permanentemente custodiada. Siempre hay un par de lecheras relativamente cerca que nos impiden acercarnos mucho. Pero sí, es verdad que en los barrios, sobre todo de Tetuán y Chamberí, campan a sus anchas y es muy, muy difícil ir por la calle tranquilo.
Y no sé, este hostigamiento que ha habido hacia bucaneros y tal, ¿continúa? No sé si eres de Vallecas, tampoco hemos hablado tanto, porque ha habido cierto hostigamiento hacia ciertas, como pasa en todos los sitios, hacia los de la izquierda se les persigue mucho más que hacia las derechas, no sé cómo está la situación.
Sí, desde luego que el fútbol pues canaliza mucho de la lucha y bucaneros están dando bastante caña. Respecto a eso, pues ellos saben dónde hacer daño y saben que cualquier acto contra bucaneros es visto en todo el mundo. Entonces, es objetivo número uno. Ya desde que Cifuentes era delegada del gobierno, los tenía como objetivo y ahora que es presidenta de la Comunidad de Madrid, hay una persecución directa.
Continúa la historia.
Una criminalización, sí, sí, ¿no? Sí. Me acuerdo con el tema del jugador neonazi Sosulia, sí. ¿No? Todos los medios de comunicación, todos, ¿eh? Sin excepción, se pusieron del lado del neonazi, ¿no? Diciendo que no había pruebas de que fuese neonazi, de que se estaba persiguiendo a un jugador de forma indiscriminada, que se le estaba arruinando la vida, y bueno, todos los cañones mediáticos, por lo menos que yo haya escuchado de los más media, se apuntaban a bucaneros como los culpables, como los nazis. Decían, no, en realidad los nazis
son los intransigentes.
Los sí. Nazis son los bucaneros, que no quieren que este pibe...
Es un pobre patriota ¿no? Solamente entonces, defiende a su país.
Entonces, en ese sentido, sí que hay una...
De hecho, es curioso que este jugador luego tuvo dos intentos de fichaje por un equipo sueco y los medios de comunicación suecos, en general, pidieron que el jugador no jugara en la Liga Sueca.
Pues bastante diferente a lo que ocurrió con los medios...
No, aquí fue bochornoso. O sea, yo lo que escuché sobre este jugador, ¿no? Todos salieron en defensa del derecho al trabajo del jugador, que los bucaneros eran una banda de fascistas intolerantes que no dejaban que el jugador jugase en el Rayo Vallecano, que estaban vulnerando su derecho a sus derechos humanos. Bueno, las cosas que he escuchado, y claro, los bucaneros, los malos de la, pero los villanos, ¿no? Los villanos desalmados, que no que quería que este pobre chico jugase.
Sí, de hecho están siendo hostigadores días y días.
Porque vaya, el Desocupa igual le fichan, ¿eh? A Sosulia.
Es que esté el PP a nivel nacional en el gobierno de la nación, o de España, como dicen los patriotas, no es gratis.
No, pero desde luego Madrid es un claro ejemplo de que mande quien mande, la gente de a pie está jodida. Porque, te digo, veíamos muchas esperanzas en el gobierno de ahora Madrid. No ya que fuera bueno, pero sí desde luego que fuera menos malo y que algo se notara. Y desde luego que se ha notado, pero a mal. O sea,
en esto quizás pues Barcelona también con Ada Colau... pues quizás podemos encontrar varias similitudes con Carmena.
Sí. Ada te lo ha colado.
Sí. Y otro tema, el tema catalán, referéndum y tal. En el día a día en Madrid se habla, los medios nos están vendiendo pues cada día titulares en contra del proceso y tal. Tú, que también estás circunscrito a... pues a cierta característica social, es un tema del que se habla. ¿Cómo pues, lo ves desde Madrid?
Sí, se habla y bastante. De hecho, los medios de comunicación están haciendo una labor contraproducente para sus intereses porque están haciendo que el madrileño de a pie, normal y corriente, que antes solo se interesaba por lo suyo, esté empezando a preocuparse de estos temas. Y curiosamente, sobre todo en las zonas obreras, le está saliendo el tiro por la culata.
Sí.
Sí, porque desde allí no se tiene la visión que te dicen en la tele de es que el catalán quiere separarse, quiere el beneficio solo para él, no quiere aportar nada, quiere solo beneficios. Esos son cuentos que la gente cada vez se cree menos. Y la verdad es que las experiencias de otros sitios donde la autodeterminación ha sido posible están haciendo que Cataluña se ha vista de otra manera.
Curioso, no me esperaba este tipo
pues, de referente, respuesta. Referente a lo que tú dices, yo personalmente y otros compañeros que también más joven que yo se mueven en un movimiento anárquico o libertario, hemos acuñado una palabra, ni España ni Cataluña, anarquía.
Aquí hay mucho anarquista, me parece, aquí. Voy a acabar con esto, ¿eh? La dictadura de Fidel Nacho va a acabar aquí con tanto anarquista que...
Tiene el poder que, que tiene la mesa de sonido y puede bajar mis micros.
Te bajo el micro, ¿eh?
No, es que ha venido a cuento, ¿eh?
Bueno, socialismo, independencia, sin convergencia, ¿eh? Bueno, sin convergencia de unión.
Ahí.
Bueno, pasamos a agenda, si no hay otra pregunta para el compañero, como quieran. ¿Sí?
Yo quería decir una cosa, que la tengo preparada aquí desde que empezamos.
Por favor.
Se cumplen 2 años de la muerte de Eduardo Galeano, escritor uruguayo, pensador, un personaje de izquierdas, ¿no? Que nunca ha traicionado su ideología, no como otros, ¿no? Como él decía muchas veces, ¿no? Tanto arrepentido que hay, ¿no? Tanto gente de izquierda que luego se arrepiente de ser de izquierda. Siempre son de izquierda los que se arrepienten, ¿no? Y se pasan a ser parte del régimen, ¿no? Del pensamiento único, ¿no? Imperante. Pues un par de frases: el miedo nos gobierna. Esa es una de las herramientas en las que se valen los poderosos. La otra es la ignorancia. Esta es una frase de Eduardo Galeano. Y otra que no tiene tanto que ver con la política, que me gusta mucho, y al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
De lo que has dicho tú de Galeano, yo tenía pendiente de leer el libro Las venas abiertas de Latinoamérica. Lo he acabado de leer esta semana pasada. Ahora llevo en la bolsa Un Orto, una revista anarquista de los compañeros de Badalona, y el libro me ha encantado y lo estoy recomendando a gente. Primero lo voy a dejar a un compañero de Gramanet para que lo lea. Yo sabía, lo tenía pendiente, un día lo compré.
Es un clásico.
No era anarquista, Galeano.
Ya lo sé, te lo digo
por si acaso.
Ya lo sé. Marxista, leninista.
Basta, etiquetas fuera.
Por eso.
Bueno, antes de que se nos pase la hora, quería dar un paso de la agenda por las dudas que me mandaron unos mensajes para publicitar. Bueno, próximamente el viernes 14, mañana a las 20 horas, en el Centro Social Autogestionado La Rampa, va a haber un concierto punk y hardcore solidario a beneficio del Spike Comunitario La Fustería de Valcarca. Esto será en calle John Riera, número 17. Para el martes 18 a las 18 horas, ahí está la plataforma LGTB, hay una concentración contra el exterminio de la comunidad LGTB en Chechenia. Esto va a ser el martes 18 de abril a las 6 de la tarde en Plaza San Jaume. Y para el miércoles 19, que es lo que mandaron los compañeros que siempre nos visitan por la lucha del pueblo saharaui, se va a hacer un pase en documental Cineforum, La lucha no violenta del pueblo saharaui, fusiles o pintadas. Esto va a ser en el Spy Joven Fontana de Gracia, calle Grande Gracia, número 190-192, línea L3, Fontana. Esto será el 19 de abril, repito, a las 7:30 de la tarde. Estarán y nos visitarán aquí a Barcelona Hassana Ayla y Abida Mohamed, que llegan el 19 de abril. ¿Quién es Hassana Ayla y Abida Mohamed? Hassana Ayla es una joven saharaui y actualmente refugiado político en el Estado español. Está siendo procesado en el marco de los juicios de los 25 activistas de la acampada Hezín Izik del 2009, y actualmente reside en el País Vasco, en donde está terminando sus estudios universitarios. Abida Mohamed es el actual presidente de la Asociación Saharaui NOVA, una organización en defensa de los derechos humanos y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui mediante la lucha no violenta. Bueno, nos estarán visitando para darnos un contexto de lo que está ocurriendo allí actualmente en el Sahara Occidental, y bueno, Ya los trataremos de entrevistar.
¿Los anarquistas también estáis en contra de la autodeterminación del pueblo saharaui? No, pregunto.
Por favor. Bueno, los anarquistas...
Pregunta incómoda.
No, lo tenemos claro. Ningún estado.
Que le quiten el micro.
Ningún estado.
Dicho, no sé si tiene algo más de agenda.
Bueno, recordar que los compañeros de la Asamblea de Majaras cumplen 20 años de misión aquí en Contrabanda y el próximo 22 de abril
ya habrá tiempo.
Realizan su fiesta aniversario en la Reina de África, allí cerca de Plaza de Lesseps. No sé si tiene.
Lástima que justo coincide
está,
con.
Está el cartel ahí, si es que no lo veo todo.
Ya lo repetiremos el jueves que viene, pero justo coincide con el concierto antifascista, de por la escuela autogestionada de Arcadia, que se hace en Sants.
Sí, que estarán Non Serbium, pero bueno, ya... Monstruación.
Exactamente.
Y justo coincide con San Jordi, al otro día.
Y o sea, San puede, Jordi, vale. Pues bueno, recordar de paso que...
O sea, que vas a la fiesta majara y vas de enganche a San Jordi.
Que Contrabanda, pues como en los últimos años, volverá a tener ahí su paradeta y os podéis acercar para tener nuestra charla con nosotros. Y seguramente se intentará hacer una emisión en vivo desde la parada de San Jordi. Y bueno, por aquí parece que están llegando los compañeros de Radiograma, que parece que hoy sí que vienen y
sí, los
nos
estamos,
van a pillar.
Los estamos escuchando por antena. Se escucha todo por antena.
Bueno,
y ya si tienes algo...
No, caótico el programa. Lamentablemente la conexión telefónica no pudo ser. Bueno, nos acompañó la compañera de feminista.
No ha sido caótico. Un fallo, bueno,
salió lo que salió.
Un fallo con la en este caso, yo me voy a disculpar, como técnico. No es culpa de aquí, de la técnica del programa, los fallos en la llamada telefónica. Parece que llamaba de un sitio no muy adecuado, se escuchaba un poco así como... No era nítido, no era limpio el sonido. Pero bueno, nada. Esperemos que la próxima vez salga mejor la llamada telefónica, que si tenemos una llamada telefónica sea más radiable, más audible. Y nos vamos hasta el jueves que viene aquí en Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona, 91.4 LFM, www.contrabanda.org. Y no sé si a alguien le interesa la Semana Santa, pero bueno, yo me estoy partiendo de risa con los tuits de Viva la Legión, por Twitter. Si hay algo que me...
Sí, que fueron a un hospital a cantar Soy el novio de la muerte a los enfermos de cáncer.
Bueno,
por
ahora,
favor.
Sí, pero ahora es tendencia al Twitter Viva la Legión. Y yo me estoy partiendo un poco de risa con eso.
Pues si son tan amigos de la muerte, que se mueran todos.
Que se vayan con su novia. Venga, nos escuchamos el miércoles que viene. Nos vamos.
Jueves.
No, jueves.
Ah, no. Jueves que viene. Joder, todavía estoy con él.
19:30 ahora.
Nos escuchamos el jueves que viene. El de show que ve. Venga, fin de show que ve.
Salud y Contrabanda.
Agur. Los nietos de los que se marcharon por cojones y los...